Quédate en la U. Enseguida comienza La Bruja de las Palabras.
Seguí con nosotros. 92.9. La Universidad de Jujuy. Llega a vos, hecha radio.
Así comienza La Bruja de las Palabras. Hoy presentamos...
No sé qué presentamos hoy. Pero Carlos, ¿qué dice? La verdad que no sé qué vamos a hacer hoy, querido oyente. Este programa es un programa de puntos suspensivos. Estamos agazapados, a la espera de que ocurra algo. Y perfectamente también puede no ocurrir nada. ¿Cuántas veces estamos así? Y no sé por qué los que somos más neuróticos, más occidentales, a veces no soportamos este estado de incertidumbre, de ni siquiera poder juzgar como bueno o malo lo que nos pasa. Normalmente este programa, no sé si usted ya lo imagina, está montado sobre una estructura muy elaborada, con unas 10 o 12 páginas de lo que llamamos guión, lo que vamos a decir. El operador tiene el mismo guión que yo, entonces vamos avanzando, él va poniendo músicas. En este caso no tenemos guión, se me rompió la computadora, así de fácil. Nuestro programa suele estar asentado en mucha información de muchos autores. Y entonces yo no pude armar ningún tema para hoy. Hay algunos invitados que quizá vengan y quizá no. Así que estamos ahí, suspendidos en la incertidumbre, sin poder bajar el martillo acerca de qué significa lo que está ocurriendo. Muchas veces hemos propuesto este ejercicio, el de no imponer a la realidad, sea exterior o interior, lo que ocurre o lo que sentimos, no imponer a la realidad esquemas previos acerca de cómo debería ser el mundo, porque después nuestra explicación suele ser fallida. Entonces lo que ocurre no es lo que esperábamos, nos sentimos mal. Así que venía para acá y hace ya varias horas estoy con los radares encendidos a ver para qué se ha producido este vacío en el programa de La Bruja de las Palabras. ¿Qué estamos esperando que ocurra? Y entonces me acordé que hoy llega de viaje la hija de un amigo mío, una adolescente. Y entonces yo digo, ¿qué le dice un padre a su hija? ¿Qué le dice así en un momento importante, supóngase cuando cumple 15 años o cuando se va de viaje? ¿Qué le dice un padre a su hija?
Pimpollo, quiero hablarte, y a solas, porque quiero, más que decirte cosas, mostrarme por adentro. Pimpollo de mi alma, yo sé que tu silencio, más que palabras lindas, necesita un espejo. Si bien yo soy tu padre y eso me da derechos, sé que a tu edad no valen algunos argumentos, que sobran ciertas frases y hace falta el ejemplo. Por eso me conformo con que me creas sincero. Claro que yo debiera ser más amigo. Tengo que estar más cerca tuyo, de vez en cuando al menos, y sobre todo ahora, Pimpollo, en este tiempo en que tu sangre joven busca su derrotero, y se te van los ojos al país de los sueños, y se quedan tus manos para escribir recuerdos. Ahora que en mi alma también hay algo nuevo, algo que no quisiera decirte, que son celos. Porque sabrás, Pimpollo, que aunque no lo demuestro y aunque dé la impresión de estar solo en los pesos, me preocupan tus pasos y te sigo de lejos. Si supieras las noches que te pienso y te pienso. Lo hablamos con tu madre. La pobre, según veo, vive más el problema. sufre tu crecimiento. Da vueltas con ustedes y lleva todo el peso de la casa. Yo, a veces, parezco un forastero. Y es que yo fui educado de otra forma, otro tiempo. Te mentiría si te digo que no temo. Si al no hallar las palabras, muchas veces me muerdo y me trago las ganas de contarte mis miedos. Porque los hombres somos así, de carne y hueso. Pimpollo, somos luz y sombra al mismo tiempo. Llevamos en nosotros algo así como un fuego, una chispa sagrada, madre de tanto incendio. Ustedes, las mujeres, en cambio, llevan dentro un manantial sagrado. Y es que Dios mismo ha puesto en el cántaro tibio de sus hermosos cuerpos el agua de la vida, un grandioso misterio. Por eso es que te pido, o mejor, te recuerdo, la vida es un camino, tenés que recorrerlo. Acordate que abundan los entretenimientos, no juegues con la vida, cuidado con el fuego. No quiero que te quedes mirando mis defectos, ni quiero que me busques en los rostros ajenos. Tenés que preocuparte de hallar tu compañero que ya dejó a los suyos y viene hacia tu encuentro. Salí de vos, te invito a que hagas un esfuerzo. Larga esos colibríes que hay en tus ojos nuevos y recorre horizontes. Andate hasta otros cielos, conoce otros paisajes. Si es tuyo el universo, llenales de preguntas al río, al sol y al viento. Habla con los caminos, te dirán lo que vieron. Son mis viejos amigos y te irán repitiendo: los que buscan, encuentran. No te apures, que hay tiempo. Y es cierto, es mi experiencia lo poquito que tengo que le gané a la vida. Mirá alrededor nuestro, nada se hace de golpe. La dicha es un secreto, hacer todas las cosas a su debido tiempo. Ya vas a ver, Pimpollo, qué hermoso es todo eso. Tendrás ganas de darte, y es que podrás hacerlo, porque para ese entonces ya volverás sabiendo que el amor, solamente el amor, da derechos. Pero el amor, Pimpollo, recordalo, no es ciego. Tiene luz en los ojos y te sirve de espejo. Te toma de las manos y lo sentís adentro. Entrecerrás los ojos y estás tocando el cielo. Perdóname, Pimpollo, me inspiro y me voy lejos. No sé si es el cariño o estoy quedando viejo. Debía y no sabía cómo serte sincero. Ya ves, quise mostrarte cómo estás aquí adentro. Y ahora que ya dije lo que padezco y siento, quisiera regalarte dos cosas. Una, el riesgo de equivocarte. La otra, una frase, un secreto. Ama y haz lo que quieras. Pimpollo, yo te quiero.
Gracias, Omar Serazuolo, que ha cumplido años no hace mucho, con quien hemos hecho algún trabajo para la provincia de Jujuy hace muchísimos años. Te concedo el derecho a equivocarte, dice. En el programa pasado, también nosotros le poníamos una ficha a los que se equivocan, porque es a través de la equivocación como solemos hacer los nuevos descubrimientos. Mientras usted se repita y se repita y se repita, probablemente no se equivoque, pero no va a salir del círculo en el que está. Vimos que Juancito Kepler llegó a su gran descubrimiento por medio de, o a través de, o luego de la equivocación, el derecho de equivocarse. Hace dos programas, acá, Eduardo Galeano nos contaba de una escuelita de Montevideo donde se había hecho un concurso de novela entre chicos de 11 años. Y sorprendentemente en ese concurso donde participaron 30 o 30 y pico de chicos, cuando se entregaron los premios, resultó que todos habían ganado el derecho de equivocarse. Hoy estamos nuevamente en las seguras manos de nuestro operador, Jorgito Cruz. Tenemos un celular hoy. Es el siguiente, anotando, para mandar mensajitos de texto, no para llamar, ¿no? 155-011-525. 155-011-525. Si usted está escuchando este programa lejos de Jujuy, tiene que agregarle 0388. El teléfono de Radio Universidad, para los que están acá cerquita en Jujuy, 4221-600. El correo electrónico de este programa es La Bruja de las Palabras, todo con B larga, labrujadelaspalabras@hotmail.com. Hoy estamos haciendo un programa de puntos suspensivos, un programa a la espera de que ocurra algo o nada. Y va a estar muy bien en cualquier caso. Estamos en una especie de vacío. Hemos estado en la Feria del Libro charlando con el señor profesor Osvaldo Maidana sobre culturas originarias. Es un jujeño que ha dado muchas clases en Salta. Le hemos grabado entrevistas, pero yo sin computadora no las pude procesar, así que quedará para otra oportunidad. Hemos estado con algunos profesores de la Universidad de Jujuy que han publicado un libro sobre la década de los 90 en Jujuy y el neoliberalismo. Los hemos invitado y no, ninguno podía. También hemos invitado a los chicos del Teatro del Oprimido. Nos juraron que venían, pero vio esas cosas que quizás el horario de este programa no sea muy cómodo, y tampoco han venido, nos han empujado hacia el no saber qué decir. Yo estoy seguro de que algo está por ocurrir. No sé si en este programa, en este estudio, o ahí donde está el oyente. A ver, usted no sabe, yo nunca se lo dije, pero como este programa es mágico, yo me puedo acercar al micrófono, pongo el ojo en el micrófono. Ahí está. Y me... ahí está. Hola, ¿cómo anda? Señora, buenas tardes. Ah, ¿y esa señorita? Claro, y usted no puede verme a mí. Si usted se asoma al parlante, usted no puede verme. Pero yo desde el micrófono, unos agujeritos chiquititos que tiene, me puedo asomar y verlo. Así que quizás no ocurra nada acá. Y si ocurra algo de ese lado del río. Ayer estábamos presentando un libro en la Feria de Jujuy, y ese libro es una crítica a la cultura occidental, y alguien me decía, sí, pero ¿qué es Occidente? Y además, con algún cierto enojo, que Oriente, no, es perfecto Oriente, ¿acaso? ¿Qué tanto criticar Occidente? En este programa hablamos mucho de Occidente, y está buena la oportunidad para ordenar un poco ese tema. Además, no solo yo hablo de Occidente, sino que permanentemente uno, cuando se asoma a leer algunos textos, canciones incluso, uno escucha la palabra Occidente. ¿Y qué significa Occidente? Yo lo explicaría así, aprovechando el recreo. Occidente es una de las centenares de culturas que ha habido en este planeta. Actualmente en el mundo yo estimo que deben haber, más o menos, para que usted se dé una idea, unas 50 culturas. Están los esquimales, los tobas, las culturas originarias de aquí, que no son tan homogéneas tampoco. Están, qué sé yo, Nueva Zelanda, maoríes que quedan todavía. Hay gente en Afganistán, hay muchas tribus africanas, algunas relativamente consistentes en su cultura, otras con culturas muy diversas, y en el pasado ha habido otras culturas. Acá hemos hablado mucho de la cultura celta. Charles Darwin conoció a los yaganes, que habitaban el sur de nuestro país, la tierra del fuego. Esa tierra del fuego es por las fogatas que hacían los yaganes, una cultura muy distinta a muchas otras culturas. Occidente es una de esas culturas, y distinta a las demás. Cada cultura responde preguntas importantes, cruciales, como la pregunta sobre la muerte, la pregunta, la más importante quizás, sobre la identidad, quién soy, quién creó el mundo. Es otra pregunta que algunas culturas responden, otras no la responden a esa pregunta. Así que Occidente es una cultura de las muchas posibles. Japón tradicionalmente tiene una cultura muy distinta a la China. En general uno dice Oriente y mete en el mismo cajón todo aquello que tenga los ojitos rasgados, pero en realidad Japón es bastante distinto a China y China bastante distinta a India. Por más que esas tres culturas han abrevado en el hinduismo y distintas formas del hinduismo, como son el budismo y el taoísmo, son muy distintas. Los japoneses son más disciplinados, los chinos son más taoístas, es decir, no son monoteístas, no identifican la existencia de un solo Dios y por lo tanto tampoco creen que existe una sola manera de hacer las cosas. No creen que haya nada bueno ni malo intrínsecamente, aunque perfectamente, como cualquier sociedad, disponen de pautas de comportamiento, de cosas que no se hacen, no porque estén mal, sino porque nos hemos puesto de acuerdo en que eso no se hace. No está mal matar. No, señor. Si no, habría que sacar todos los cuadros de San Martín de las escuelas y los de Belgrano. Estos señores mataban. Mataban por una causa noble, por lo menos eso pensamos los que estamos del lado del equipo de San Martín y Belgrano. Los contrarios seguramente no pensaban lo mismo. No está mal matar. Quizá no esté mal robar. Prometeo le roba el fuego a los dioses y gracias a eso el humano dispone del fuego, que es el símbolo de la cultura y del conocimiento. Así que está bueno que Prometeo, por más que es un mito, le haya robado el fuego a los dioses. Cada sociedad, como le decía, dice, bueno, muchachos, no, paren, no vamos a matar por temas civiles, ni por enojo, ni esto, y el que mate va a tal lado o recibe tal pena. Esto es tan así que los griegos, por ejemplo, una cultura en muchos sentidos distinta a la occidental, al tener muchos dioses no había una sola moral. Cuando alguien mataba a alguien, la única, entre comillas, pena que recibía era el destierro. O sea, señor, lo que usted hizo acá no se hace, así que váyase y no vuelva. Ese era el castigo. Pero no había el peso moral de lo que hiciste está mal, sos un malo. Para Occidente, que está montado sobre Platón, como hemos hablado acá, Platón proponía que existía una verdad, una verdad, una sola. Sobre esa moral rígida, derivada de un dios monoteísta. ¿Qué te parece si tiramos, Jorgito, para cambiar la música de fondo, alguno de los genéricos, qué sé yo, el que a vos te parezca? Estamos tratando de definir qué es Occidente. Occidente se montó sobre la existencia de una única verdad o de un único Dios. Y además eso expresaba que, de alguna manera, que las manifestaciones en la Tierra eran provisorias y engañosas, que había que cerrar los ojos, como hemos dicho acá, para visualizar esa verdad, y que esa verdad no era de este mundo. Habíamos contado que esto había surgido de culturas que miraban al cielo esperando la lluvia y que no había surgido de culturas que no miraban al cielo porque el agua les llegaba por el río. Sobre este platonismo se montó el cristianismo, que era idéntico en estos asuntos. Sobre este cristianismo se montó Descartes. Descartes dijo, yo soy sum, yo existo, tengo consistencia como ser en la medida en que pienso con mi intelecto. Igualito a Platón. Esa silla que está acá al lado mío no existe porque no piensa. Hay un desprecio hacia aquello que no sea intelectual. Igual que Platón, ¿se da cuenta? ¿Por qué? Porque Platón vivía en una sociedad esclavista y todos aquellos que se ocupaban de las cosas prácticas eran simplemente esclavos, ¿eh? A mitad de camino con los animales. Sobre Descartes, que agiganta la importancia del intelecto. Yo no digo que no sea importante pensar a veces las cosas, pero en este programita sostenemos que nuestra identidad excede lo que puede ser pensado. Y algo parecido a Descartes y a Platón dijo hace nada más que 100 años el amigo Sigmund Freud. Los psicoanalistas, si se pueden retirar un minutito, por favor. Sigmund Freud era un señor, discúlpeme, lo que hoy llamaríamos un neurótico. De ahí para arriba, por lo menos neurótico. Freud, usted sabe, no permitía que en su casa se pronunciara la palabra coliflor. Desde ya que tampoco podía cocinar coliflor ni comprarlo. Lo mismo pasaba con el pollo. No solo estaba prohibido el pollo en la casa, sino que Freud se ponía loco cuando veía un pollo. Le ponían muy loco los paraguas. Y créame que en Austria llueve. Si alguien lo rozaba por la calle con un paraguas, se ponía a los gritos, indignado. ¿Qué más le pasaba a Freud? No aceptaba atender el teléfono, ni nunca inició él una llamada. Es cierto que el teléfono era nuevo, así que quizás yo también le tendría miedo a ese aparato. Estoy citando de Freud cosas que sorprendían ya en esa época. No estoy citando asuntos referentes a su vida privada, a su forma de armar su pareja, que hoy nos pueden parecer terribles, pero en esa época no eran terribles, eran comunes. Y otra cosa que no le cerraba a Freud era el arte. ¿Cómo dice Carlos? Un genio como ese, porque era un genio y un re buen tipo, si usted lo lee le va a caer muy bien Freud. Freud no soportaba el arte salvo la escultura, y esculturas como el David, se quedó días contemplando el David, Freud. Esculturas, yo no me acuerdo si es figurativo o no figurativo, o sea, las esculturas que representan figuras conocidas, no las abstractas, digamos. Freud solamente soportaba esta rigidez de las esculturas, no soportaba la música, Freud. ¿Cómo dijo? No soportaba la música. Qué cosa tan linda la música, le dijo Freud a un amigo. Y yo estoy hablando de Occidente, por eso es que traigo este ejemplo del pobre Sigmund Freud, que es un genio y que nos dejó un legado valiosísimo. Pero este legado tiene este tono que se va a plasmar en la siguiente frase de Freud. Decía Freud: no soporto la música. Mire qué linda esa musiquita. Pero Freud decía: no soporto la música porque me genera emociones que exceden mi capacidad de análisis. No soporto la música porque me genera emociones de las que no puedo dar cuenta. Me pongo loco y no sé por dónde agarrarme. Eso es un occidental. Alguien que pretende pasar sus emociones por su análisis intelectual, que pretende encasillar en categorías rígidas la música, los sentimientos, los hijos, las parejas, los compañeros de trabajo. Si no entra en una categoría lógica y coherente, no funciona la cosa. Bueno, habrá valido la pena contarle ¿qué es Occidente? Occidente entonces es esto, es la supremacía exagerada de lo intelectual en detrimento de ese en nosotros que no utiliza palabras. Pierde entonces ese en nosotros en donde ocurren los deseos. Pierde en Occidente ese en nosotros que tiene intuiciones que son un poco locas, que no terminan de encajar en la lógica, pero que tienen la fuerza de la intuición, pierde en nosotros, si somos occidentales, el niño que juega en nosotros, pierde el sabio emotivo, pierde el hombre intuitivo desbordante de alegría, que decía Nietzsche. Y si Jorgito Cruz le parece bien, nos vamos rumbo a la tanda y salimos de este atolladero.
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.